Hola a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Acaba de tener lugar en la librería Cienfuegos, la última librería latinoamericana aquí en París, un diálogo poético entre Mariano Rolando Andrade y su libro Canciones de los Mares del Sur y Luisa Futoransky y su libro Marchar de Día, en el que a través de versos salidos de un primer hervor donde anidan miel y espanto, como dice la poeta, esta poeta argentina evoca sus recuerdos de marchas diurnas. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo de las letras, Luisa Futoransky ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Luisa.
Gracias por la invitación.
No, es un placer de nuevo tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, una noche de Reyes. ¿Te ha marcado de alguna manera el hecho de haber nacido en una noche tan especial?
Sí, claro que me ha marcado porque hay tangos también terribles que se llaman justamente Noche de Reyes. Pero no ha sido trágico mi llegada a este planeta, sino que cuando era pequeña, chica, como decíamos en Argentina, todos me decían, ¿qué regalito de Reyes le trajeron los padres? Pero lo peor para mí era que, dado bueno, que nunca hemos sido una familia pudiente, había que hacer un regalo, era el regalo de mi cumpleaños. Entonces se ahorraban Navidad y Año Nuevo. O sea que yo con esto de nacer un día de Reyes no me la traje tan bien.
Fue un mal negocio.
Hasta ahora.
En Buenos Aires vas a estudiar Derecho. Tú que eres poeta, los estudios de Derecho no hay nada más prosaico, ¿no?
Te voy a decir una cosa que en mi época, yo pertenezco buena parte de mi vida, la hice el siglo pasado. Todavía costaba mucho que las mujeres fueran a estudiar. A mí, cuando me lo permitieron, fue no me dejaban estudiar letras porque era una profesión que no iba a servir para nada. A lo mejor no sirve para nada, pero en fin. Aunque derecho no sé si sirve para mucho en nuestro mundo que nos tocó actuar, pero como era la profesión de mi padre, me fue autorizado.
¿Nunca ejerciste como abogada?
Bueno, alguna vez saqué a algunos amigos de problemas, pero nada más que eso.
¿Vas a estudiar también música y sobre todo puesta en escena de ópera?
Sí,
en
eso
el
me
teatro,
encantaba.
En el Teatro Colón.
Me encantó.
Llegaste a trabajar, ¿no? Incluso en el teatro.
Mira, yo creo que hay mucha gente, como yo en este caso, que tenemos muchas vidas. Las mías cambiaban cada 10 años. 10 años periodista, 10 años directora de ópera. Nunca fui bailarina. Qué lástima, ¿no? Bueno, la próxima vez.
En tus estudios vas a tener a un profesor que era apenas conocido, Jorge Luis Borges, en un curso de lengua y literatura anglosajona.
Ya era bastante conocido. En la época que yo lo frecuenté, era director de la Biblioteca Nacional también. Y él era, yo padecí la literatura anglosajona por tener la dicha de estar cerca de Jorge Luis Borges.
¿Qué huella te dejó Jorge Luis Borges en tu trabajo?
Mira, si hay algo que yo aprendí, yo pienso siempre, no sé si alguna vez llegaré a que me digan maestra, como dicen a los japoneses sensei, si alguna vez llego a enseñar algo, siempre sabemos que los maestros se enseñan a pesar de ellos. Entonces, este pasaje de mi vida acerca de Jorge Luis Borges me enseñó algo que creo que es fundamental, no solo para el poeta, sino para ser una verdadera persona, que es la capacidad de asociación. Vos estabas con Borges y no podías dejar de fascinarte por esa inteligencia donde él seguía los hilos y siempre gobernaba su tela de araña.
Es el tipo de inteligencia por excelencia, ¿no? La capacidad de asociación.
Exacto.
Importante para un periodista también, ¿no?
También. Bueno, cuando lees a un Kapuscinski, independientemente de las polémicas que luego su vida haya suscitado, su actuación política, quiero decir, cosa que está por discutirse aún, pero cuando lees a un Kapuscinski, ¿qué te fascina? La capacidad de ver y asociar.
Hablando de periodismo, una de tus pasiones ha sido siempre la radio. Sí. Has trabajado en radio en Buenos Aires.
Sí, me fascina más que el periodismo de planta.
En Japón sí. También y, sí. Y en Pekín, en China.
Sí,
¿no?
Siempre hice radio. Y acá ustedes saben que me chiflan y yo estoy nadando, aunque sea, llego hasta la radio.
Sí. ¿Qué es lo que te interesaba de la radio?
Mira, es llegar sin trampas. O sea, el físico es... Bueno, yo pienso que llegar con la voz también es una trampa. Porque me parece que la voz nunca miente. La voz es lo único de nosotros que nunca miente. Entonces, ¿qué es lo que me fascina de la radio? Es que las tentaciones, las trampas, el seducir al otro deja paso más a la verdad.
Como decíamos, trabajas en Japón durante varios años, sí. En China también, imagino que en castellano, en español.
Sí, siempre he trabajado. Yo incluso acá, después de tantos años que vivo en Francia, no escribo francés. Todo lo que escribo es no diría que en castellano, diría que es en mi castellano el que traje de allá lejos y hace tiempo en Buenos Aires. Que los pongo a, los aderezo, me refiero a mis palabras, las aderezo, las quito, las pongo, les hago zancadillas, pero siempre son ese capital intransferible que traje de Buenos Aires.
El japonés y el chino son idiomas difíciles, pero se pueden aprender, se puede comprender la cultura oriental, esos pueblos milenarios.
Yo creo que sí. O sea, es muy distinto hablar de Japón que de China. Si hablamos del lenguaje, del idioma puro y duro, de Japón y China para nosotros latinos es mucho más fácil que chino. ¿Por qué digo eso? Porque está apoyado en consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Ikuradeska quiere decir cuánto cuesta, pero hasta que lo digas, en chino es muy distinto porque es una cultura mucho más milenaria, o tal vez igual de milenaria, pero mucho más enrevesada y complejo, porque la lengua tiene ya cuatro tonos. O sea que si vos para decir buenos días tenés cuatro tonos, yo con este vozarrón nunca voy a llegar a que me entiendan, ¿te das cuenta?
Terrible. Esa experiencia en Oriente va a dar pie a más de un libro, ¿no?
Mira, yo, toda la gente me decía eso, que si los haikus me habían influenciado, que si esto, que si lo otro, que lo de más allá. Y la vida se va dando por sesgos muy diferentes. Una novela que todo el mundo me recuerda que la escribí después que vine de Japón y de China, se llama Son cuentos chinos, y es una novela, justo mira, la están, ustedes la tienen ahí en vuestro archivo. Esa novela, Son cuentos chinos, en realidad viene vía Borges y vía Francia, porque uno de los libros que más me fascinaron, yo no sabía francés, pero que lo leí de un tirón y fue como que me entrara aire en las venas, fue Un bárbaro en Asia, de Henri Michaud. Esa novela, traducida por Borges, o por la mamá de Borges, que era Borges, ¿no? O sea, a veces firmaba la mamá, pero traducía a Borges. Cuando leí ese libro de Michaud, se me puso en la cabeza que yo tenía que contestarle, que hacer una, de alguna manera, una extensa carta de amor para contestarle que una mujer sí puede ser una bárbara en Asia. Y lo logré, creo. Y bueno, una de las cosas que lamento mucho de mi estadía en Francia fue que yo ya no estaba en mi primera juventud Y en mi primera juventud hubiera, le hubiera tocado a la puerta hasta que mi yo saliera, le hubiera dado un abrazo y le hubiera dicho, maestro, cuánto amo lo que usted hace. Pero no se dio, no lo conocí, pero mi libro es un testimonio de amor a Henri Michaux y no a todo lo que los demás dicen, que es un resumen de mi pasaje por Asia.
Vienes a Europa un poco cansada, ¿no?, de esos años en Oriente.
No, cansada no. No, fue una decisión. ¿Sabes, Jordi? Fue una decisión que yo suelo tomar. Las cosas importantes en mi vida las suelo tomar. Yo sola. Me tomo 48 horas, pienso y tomo mi decisión sin que nadie intervenga. Cuando yo vengo a Francia, no me preguntes por qué Francia, porque esa nunca la voy a contestar, porque no sé. Cuando termino mi séjour en China, cuando termino mi séjour en Japón, ambos dos me quisieron que prolongara mi contrato. Y en un momento, eso, después de los dos días de reflexión, decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque mi cosa fue siempre la poesía. Todo lo demás fue una manera de ganarme la vida, la escritura. Todo lo demás fue agregar leña al fuego, si querés. Cuando yo hacía ópera, dejé de hacerlo porque tenía que comprometerme a 1000% más de lo que estaba haciendo. Necesitaba más trajes, más luces, más cosas que yo tenía que volver a o ampliar mi dominio en. Y con China también pasó lo mismo, porque China en esa época no había nada más que bicicletas. Era una China que, si vuelvo hoy, no conoceré, por supuesto. Pero yo estaba como en una... Muchos escritores sabía que se quedaron en esas condiciones. En una campana, en un kindergarten, cuidadísima. Y yo lo que quería era mi poesía adelante. En ese momento era algún libro de poemas. Yo me decía, yo vine aquí a este, digamos, planeta porque quería hacer esto. Y no lo estoy haciendo en alas de una seguridad, de lo como se llama en China, el bol de arroz de hierro. Sí, tendré mi tazón de hierro asegurado, de arroz asegurado, y el resto, ¿quién me lo asegura?
Algunos dicen que Francia es el paraíso para los traductores, pero ¿es el paraíso para los poetas también? ¿Cómo te sientes como poeta aquí en Francia?
Mira, a mí lo que me... Hay cosas de Francia que me encantan, que no son las que te esperas que te diga, tal vez. Lo que me gusta a mí de Francia es la indiferencia con la que me trata. Es decir, por indiferencia... Entiendo, no tengo obligaciones con nadie, digo lo que quiero. Y eso es un gran regalo para mí.
Aquí en Francia vas a trabajar en la agencia France Presse, sí, y en el centro Georges Pompidou.
Sí.
Es más agradable estar rodeado de obras de arte que de los despachos de agencia que cuentan atrocidades del mundo, ¿no?
Cuando uno tiene que ganarse la vida, querido Jordi, todo es difícil. Así estés delante de cuatro Matisse o tengas que hacer la bolsa de valores a las 12 de la noche todos los días. Siempre es difícil, pero es verdad que he sido privilegiada en el sentido de que he trabajado en dos lugares muy prestigiosos de Francia.
Volviendo a tu encuentro con Mariano Rolando Andrade en la librería Cienfuegos, ambos sois caminantes poéticos, ¿no? Habéis viajado por el mundo, él por los mares del sur, tú por Asia. ¿Ese es el vínculo, o quizás el amor también por la poesía anglosajona?
No, la poesía anglosajona es un vicio de él, pero no actualmente mío. No, lo que nos ha hecho especialmente amigos ha sido en esas largas horas de trabajo de agencia, la poesía que asomaba por todas partes. Y yo pienso, como decís, Mariano es mucho más joven que yo y le queda mucho más millas todavía para recorrer, pero yo pienso que estas ciudades de nuestro tránsito se conocen por la planta de los pies. Y entonces yo me las camino, me las conozco como puedo, y él también.
¿Intercambiabais vuestros textos ahí en la agencia France Press?
No, en la agencia no, pero como somos amigos y los dos no creemos en las escuelas de poesía, teníamos una costumbre que nos seguimos teniendo cuando él está acá, que es encontrarnos a menudo, periódicamente, en un café, acá, uno de los viejos cafés. ¿Puedo decir el nombre? No.
Por supuesto.
No me invitarán a un café después ahí. hay un café que está frente al Luxemburgo, donde se ve el verde, que se llama Rostán.
Por supuesto.
Y nos encontrábamos ahí una vez por semana con croissant de por medio a intercambiar nuestras ideas, nuestros textos.
En uno de tus poemas de este libro que presentabas, Marchar de día, arte poética, una real arte poética, nos cuentas que entre los pliegues de ese Mil hojas, que es el poema, anida miel, pero también anida espanto.
Sí.
Eso no es la imagen que la gente tiene de la poesía, ¿no?
Ay, o sea, ¿cómo entraríamos en qué entra dentro de un poema? ¿Qué entra dentro de nuestro arte poético personal? Yo no creo que hoy día el poeta nunca ha podido estar lejos de su entorno. Entonces, cada día el mundo nos presenta más marejadas de horror. Y entonces, siempre está también en ese Mil hojas una gran dosis de amor, porque si no, no podríamos seguir viviendo ni escribiendo. Pero también hay mucho espanto.
¿Hay amargura también?
Y tanta. O sea, yo no tengo hijos, pero, o sea, quiero decir, así cuando digo, ¿qué universo vamos a dejar a nuestros hijos? No me estoy refiriendo a dos muchachitos que me estén esperando acá al salir del estudio para decirme que bien has estado, mamá, sino que estoy pensando en... ¿qué mundo vamos a dejar? Seguro que hay maravillas que hemos inventado, pero en cuanto a la calidad del corazón, no sé qué decirte.
¿La poesía puede ser el antídoto contra esos males?
No lo sé. La verdad, Jordi, no lo sé. Cada día pienso que no nos podemos subir a ningún altar y decir, bueno, esto va a dejar esto. Yo no sé si dejaremos algo o nada, pero cada cual tiene que hacer lo que cree que es para lo que vino.
Al menos, Luisa Futuransky, vas a dejar, entre otros muchos libros, Marchar de día, este poemario maravilloso que has presentado aquí en París.
No digo mi más reciente. Porque ya estamos de tiempo, ¿sí, no?
Sí, vale, desgraciadamente se nos va
el tiempo. Otro día, entonces.
Cuando tú quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
A ustedes por
estos minutos.
Por acompañarme esta tarde.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau,
sí,
y a Suel Kedir, quienes han estado hoy detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros televidentes que nos ven, nos siguen a través del canal uruguayo de televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, sí, cuéntame.
¿Puedo decir una cosa última para mis televidentes de Montevideo, que son cuentos chinos? La primera edición en América salió en Uruguay, en Montevideo.
Eso les honra. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.